Andalucía Centro Deportes. José Manuel Parra.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo Andalucía Centro Deportes del sur de Córdoba, en Sanlúcar. Estamos en el 95.7 del dial, en la web de andaluciacentro.com, ya sea la carta o en el streaming en directo. Y también, para que no os perdáis nada de lo que ocurre en nuestro territorio, nos podéis seguir en las redes sociales de X, la antigua Twitter y de Facebook. Hoy es miércoles, es 5 de marzo, así que mucho que contar en este Andalucía Centro Deportes. Ya ponemos la vista en la siguiente jornada de Liga en Tercera Federación. El Ciudad de Lucena se mide al San Roque de Lepe este domingo a las 12. El Saler Puente Genil se enfrenta al Bollullos a las 12:30. Ambos partidos serán a domicilio, solo quedan 10 encuentros para que termine la Liga regular, así que la emoción está servida, porque a partir de ahora cada choque es una final. Con uno de nuestros colaboradores del fútbol onubense vamos a analizar a nuestros próximos rivales. Hoy, muchísimo polideportivo, porque este fin de semana hubo una gesta histórica del Club de Tenis de Mesa de Priego. Se disputó la Copa del Rey y la Copa de la Reina en Tarragona, una competición importantísima a nivel nacional, retransmitida de hecho por Teledeporte, y ocurrió algo histórico. Tanto el equipo masculino, el Real Club Priego Tenis de Mesa, como el femenino, el Museo de la Almendra Francisco Morales, se proclamaron campeones. Una foto para la historia que hoy vamos a contar de la mano de Luis Calvo, su director deportivo. Este fin de semana pasado, además, hubo mucho béisbol. En Benamejí se celebró el sexto torneo internacional José Ropero, que acogió equipos de Lituania, de Inglaterra o de Madrid, para que os hagáis una idea. Un fin de que ni la lluvia pudo estropear. Vamos a ver cómo les fue. Y para terminar, comenzamos a poner ya el modo media maratón, porque este domingo tendrá lugar esa undécima edición de esta prueba clásica, que además tiene récord de participación este año, con más de 1.200 inscritos. Ayer por la tarde se presentaron los últimos datos y nosotros los vamos a analizar. Tenemos todo esto y un poquito más, así que empezamos ya en Andalucía Centro Deportes del sur de Córdoba, en Sanlúcar.
En Muebles Mesa tenemos pasión por el hogar, pensando en todas tus necesidades. Con las más modernas tecnologías y materiales, nos esforzamos en conseguir la mayor satisfacción de nuestros clientes y mantener nuestra calidad y servicio. Muebles Mesa, en Lucena y Almedinilla. Calidad de vida, calidad en muebles.
Andalucía Centro Deportes, José Manuel Parra.
Venga, tiempo para nuestros equipos de tercera federación en fútbol. El Ciudad de Lucena y el Saler Puente Genil regresan hoy a los entrenamientos después de descansar ayer martes. El lunes fue sesión de recuperación. Hoy toca comenzar a preparar esos próximos encuentros. Vamos por partes. Primero, el equipo celeste, que se mide al San Roque de Lepe a domicilio este domingo a las 12. Los de Lepe son novenos con 32 puntos, están a tan solo 6 de los puestos de playoff y sobre todo llegan lanzados en una gran dinámica, porque dos jornadas atrás cambiaron de entrenador. Llegó José Manuel González Chelli a los banquillos y la tendencia no ha podido ser mejor. Dos victorias, una de ellas encima en el campo del Ceuta B, un lugar inexpugnable hasta la fecha. A destacar, han marcado 8 goles en estos dos primeros partidos. Hasta el momento del cambio del entrenador, tan solo habían sumado 12 en toda la temporada. Vamos, impresionante el lavado de cara. Con nosotros está David Quintero, especialista en fútbol onubense, uno de nuestros colaboradores, para que nos explique un poco cómo está el equipo del Lepe. David, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, empezamos por ese San Roque de Lepe, que será el rival del Ciudad de Lucena el domingo a las 12. Un San Roque de Lepe que está en buena dinámica, con dos victorias y un empate en las últimas tres jornadas. ¿Qué podemos esperar del equipo onubense, David?
Bueno, pues un equipo totalmente diferente. Desde la que llegada de Chelli al banquillo lepero, la verdad es que le ha cambiado mucho la cara al equipo. Prácticamente dos partidos que lleva el San Roque, pues ha conseguido dos victorias de manera consecutiva, y no solo la victoria, sino prácticamente mete anotando goles. El primer partido derrotó al Conil por 5-1 y casi mete 6 goles, porque el San Roque hizo la primera vuelta solo 12 goles y en un partido casi hace la mitad de los goles que hizo en la primera vuelta de la competición. Y en esta semana pasada pues logró ganar en Ceuta, donde nadie había ganado esta temporada, ¿no? Ganó 2-3 metiendo también 3 goles, ha hecho 8 goles en dos partidos, o sea, le quedan 4 para igualar la cifra de la primera vuelta anotadora, y es un equipo mucho más ofensivo y la verdad es que le ha cambiado totalmente la entidad del equipo.
Además, fíjate, en esa última jornada le gana al Ceuta B en su casa, lo cual tiene más mérito todavía, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que dio un golpe encima de la mesa, además se puso 0-3. Quiero decir que no es nada fácil, ¿no? Luego era que el Ceuta B, pues no, dio la cara y se puso 2-3 y hizo sufrir un poquito al equipo en el último cuarto de hora, pero el San Roque tiró de eficacia defensivamente y consiguió amarrar los 3 puntos para el EP.
Era la primera derrota del Ceuta B en casa, lo cual le da todavía más valor a esta victoria del San Roque del EP, que como hemos escuchado, viene en una dinámica positiva. ¿Está decepcionando un poco la temporada del San Roque del EP, teniendo en cuenta que bajó de segunda federación, que este año yo creo que tenía un buen equipo para estar peleando por esa fase, esos puestos de ascenso? Con este cambio de entrenador yo creo que cambia la dinámica, pero ¿estaba decepcionando hasta la fecha el San Roque del EP?
Sí, a ver, sobre todo el entorno, ¿no? El entorno de la afición aurinegra, que veía como que según el equipo no estaban peleando por la zona alta, ¿no? El San Roque descende de segunda federación, pues ya sabemos, cuando un recién descendido desciende de categoría, se le exige estar por lo menos peleando por el ascenso para recuperar la categoría perdida. Y en este caso con Luis Patiño, el entrenador, no era así. El San Roque del EP estaba muy cerca de las plazas de descenso, no tanto del descenso directo, pero sí por las plazas de arrastre, que tiene pinta que este año puede haber arrastre por la situación que hay en segunda federación, pues eso de generar incertidumbre, ¿no? Y bueno, decidió Luis Patiño echarse a un lado, irse a la Secretaría Técnica del club, porque Manolo Santana, director de general, se va a ir una vez que acabe la temporada, y ahora se va a hacer cargo Luis Patiño en la próxima campaña. Y bueno, contactaron con Cheli, un hombre de la casa, y la verdad es que ahora el San Roque, con 2 victorias, pues la afición ha recuperado esa ilusión, porque ha visto que el San Roque con estas 2 victorias se ha puesto ya a 6 puntos del play-off y no está tan lejos cuando todavía quedan 10 jornadas para el final.
Son 32 puntos del San Roque del EP, el Atlético Central, que es el quinto, tiene 38. Un dato muy curioso, David, del San Roque del EP, solo 20 goles a favor. Es el segundo equipo menos goleador de la categoría. Tan solo el Inter Dos Hermanas tiene menos goles. Es súper curioso este dato.
Sí, sí, pero es lo que te he dicho antes al principio, ¿no? Con Chely ha anotado pues 8 goles en 2 partidos. Es decir, que Chely le ha cambiado prácticamente la cara del equipo. Entonces, ahora un San Roque mucho más ofensivo, y estoy seguro que Ciudad de Lucena, pues solo el entrenador como que analiza muy bien los rivales, pues lo tiene más que controlado en ese aspecto.
La verdad es que interesante este cambio del San Roque del EP. Rápidamente, David, ¿qué jugadores destacan en este equipo nubense?
Bueno, pues la verdad es que el San Roque sobre todo es un equipo que destaca muy bien pues defensivamente, ¿no? El portero, por ejemplo, Loren, me parece un buen portero, está haciendo grandes paradas, una gran buena temporada. Luego también el lateral derecho, Juan Mari, que viene de ascender varias temporadas con varios equipos de tercera, segunda red, en el caso de Jerez, Antoniano. Es verdad que Juan Mari esta semana no va a poder jugar porque vio la quinta amarilla, pero bueno, tiene ahí a Francis Ruiz, Jesús Rueda en el pivote, que es un jugador que ha jugado en primera división hace muchos años con el Real Valladolid, y la verdad que que es el sostén del equipo. Ansu, que la verdad es que ha cambiado también con la cara del entrenador. Es decir, que es un equipo que sí es verdad que le falta sobre todo un goleador, no tiene un goleador delante de los centros, pero sí que destaca mucho la segunda línea del equipo.
Pues este es el equipo al que se va a enfrentar el Ciudad de Lucena este domingo a las 12. David, gracias por estar con nosotros. Oye, te quedas y analizamos al Bollullos rival del Estrella del Puente Genil, ¿te parece?
Perfecto.
Pues venga, vamos a ello.
Andalucía Centro Deportes.
Para el Saler Puente Genil y para analizar al Bollullos, que aunque viene de perder 1-0 ante el Ciudad de Lucena, es sexto con 38 puntos y está empatado con el quinto en esa zona crítica que marca el poder jugar o no la fase de playoff. El cuadro nubense perdió, como hemos comentado, por 1-0 ante nuestro otro equipo del sur de Córdoba, el Ciudad de Lucena, pero ojo porque compitió muy bien, dio la cara y ahora juega en casa en un Eloy Ávila que es sinónimo de partido particular, en mi opinión uno de los peores estadios de la categoría por su césped natural, sus dimensiones reducidas, es muy difícil jugar allí. Como locales, el Bollullos suma 21 puntos, 14 goles a favor y solo 10 en contra. Duro hueso, pues, para el Saler Puente Genil, David Quintero. Cuéntanos, ¿qué Bollullos vamos a ver en su casa?
Sí, la verdad es que el Bollullos se encuentra más cómodo en el Eloy Ávila Cano, por las condiciones del terreno de juego, un campo chiquitito, no en buenas condiciones para la práctica del fútbol, pero bueno, el Bollullos entrena ahí y lo tiene, y eso algo que puede ser negativo, pues lo usa mucho a favor contra sus rivales, y la verdad que el Bollidos de Calle siempre es un equipo competitivo y que sin duda no se lo va a poner nada fácil al Puente Genil. De hecho, el Ciudad de Lucena, que en la primera vuelta pues ganó en Bollullo con un gol de penalti, ¿no? Y tuvo que sufrir de lo lindo para conseguir la victoria.
Este Bollullo, la sensación que me ha dado es que está muy, muy trabajado por Antonio Calle. No sé si es la sensación que tú me puedes dar, pero la sensación es eso, de que está muy bien trabajado y sobre todo de que es un equipo súper competitivo.
Sí, sí, sí. Antonio Calle es un gran entrenador. Como en todos los equipos que ha entrenado, siempre son equipos muy competitivos, luchadores. Sí que es verdad que la segunda vuelta al Bollullo le está costando un poquito más, como toda la temporada al final. Pero bueno, el Bollullo sigue ahí, estando sexto clasificado, está empatado a punto con el Central. Y bueno, todavía tiene todas las opciones del mundo. No podemos decir que todavía se ha descolgado, ni mucho menos. Y la verdad es que es un equipo que te sabe competir competitivo. Sí que es verdad que creo que ha perdido un poquito de gol con la marcha de Miguel Clavería al Juventud de Torremolinos, que es verdad que la semana pasada Pedro Chacón hizo los goles, pero bueno, parece que algo yo sí que, le falta ese todavía, porque ya Fidel era otro que también anotaba, pero lleva ya una racha que no está anotando, ¿no? Y quizás ese aspecto ha reducido mucho su faceta goleadora, pero bueno, sí, aún así sigue siendo un equipo bastante competitivo.
Un Fidel que la verdad es que el otro día comentaba Antonio Jesús Cobos e incluso el propio Antonio Calle, que es capaz de jugar en cualquier posición. Aquí Lucena lo hizo de lateral doblado prácticamente. Normal que le cueste más marcar gol. Lo que sí está claro es que es verdad que al Bollullo le cuesta marcar esos goles. Son 27 goles a favor y 23 en contra. ¿Qué Bollullo crees que nos vamos a encontrar allí en el estadio local del equipo numense?
Bueno, pues el Bollullo intentará pues manejar la situación del balón. Es un equipo que te ataca ofensivamente, aprovechando sobre todo jugadas por banda, por las bandas de Fidel. Es un equipo que te penetra mucho por las jugadas por banda. Ahí está Fidel, también David Díaz, que puede jugar ahí, Pedro Chacón incluso. Es decir, que es un equipo que te va a jugar ofensivamente. No espero yo que vaya a esperar a Puente Genil, es más, jugando en casa. Sí que es verdad que a mí, aunque cuando se pone por delante el Bollullo, da ese pasito atrás para intentar sorprender al contragolpe, ¿no? Yo creo que lo hacen casi todos los equipos, pero es un equipo que va a apretar sobre todo y que va a usar pues mucho quizás también el juego aéreo, ¿no?
Hablando del juego aéreo, ¿cómo crees que le va a venir al salir Puente Genil este tipo de partidos, teniendo en cuenta que tiene delanteros como Tommy Montenegro o Zaka, que son jugadores fuertes, físicos? Yo creo que va a ser un partido donde los duelos directos en cuanto a intensidad van a marcar el devenir del choque, ¿no?
Sí, yo pienso que será un partido muy muy físico, ¿no? El partido típico de segunda jugada, de echarse al barro. Debemos a ver, porque el tiempo da agua para el fin de semana aquí en la provincia de Huelva. De hecho, hace un rato he visto que vendrá una borrasca durante el fin de semana y bueno, eso también va a condicionar mucho el partido, ¿no? Pero bueno, el juego aéreo sin duda. Además, el Puente Genil creo que recibió un gol este fin de semana con a balón casi a balón parado, ¿no? Como con el gol del Atlético Nubense. Y bueno, eso me imagino que el Bollullo también lo intentará hacer para intentar derrotar al equipo cordobés.
Juan Almeida fue el goleador en ese partido entre Saer Puente Genil y el Atlético Nubense. David, rápidamente, tres jugadores a destacar de este Bollullo.
Pues Pedro Chacón, sin duda, el máximo goleador ahora del equipo. También destacaría a Carlos Ramírez en el centro del campo, que sin duda es un pivote que le está dando mucho sostén al equipo de Antonio Calle. Y en zona defensiva destacaría al defensa Antonio José.
Pues con esos jugadores nos quedamos. David Quintero, especialista en fútbol onubense, siempre dispuesto a recibir la llamada de la cadena SER de Andalucía Centro Deportes. Gracias por estar con nosotros y estamos en contacto.
Perfecto, aquí estamos para siempre con ustedes.
Si buscas recambios para todo tipo de vehículos, Recambios Marca Sur en Montilla y RDM en Córdoba. Somos distribuidores de la marca Andel. Recambios para automoción e industria. Recambios Marca Sur en el polígono Llanos de Jarata, calle Marconi en Montilla y RDM en avenida Apreama 32, Córdoba. Especialistas en recambios, siempre apoyando al motor.
Andalucía Centro Deportes.
Del partido lo ha pasado realmente mal ante un Mihai Bobo Chica, que sabía muy bien leer el juego, saber dónde ganarle, pero en este quinto set ha sido inconmensurable Diogo Carballo. Por tanto, el Real Club Caja Sur de Priego se hace con su décima de su décimo título de Copa del Rey. Magnífico, era el gran favorito.
Bola de título para Garnova.
Pues ahí está, ahí está. Por tanto, consiguen su segundo título en su historia en el palmarés de Copa de la Reina. Ya lo consiguieron en 2023 y en este 2025 aquí en Tarragona se han llevado a Priego pues ya pues la segunda Copa del Día. Los chicos consiguieron para Priego también la Copa del Rey y la Copa de la Reina se va al mismo lugar, a la misma ciudad, en el Día de Andalucía.
Bueno, vamos a seguir contando cosas del fin de semana. Tenemos que contar una que nos hace especialmente ilusión. El pasado viernes se jugaban las finales de la Copa del Rey, la Copa de la Reina de tenis de mesa. Y sucedió algo que no había ocurrido nunca. Doblete histórico, tanto del equipo masculino, el Real Cajasur Priego, como del Museo de la Almendra Francisco Morales. Tanto el equipo masculino como el femenino de Priego, estamos hablando de una localidad de poco más de 20.000 habitantes, consiguió un hito histórico, que fue proclamarse campeón en masculino y femenino de tenis de mesa. Y con nosotros está Luis Calvo para que nos cuente un poco la alegría de esos momentos tan históricos. Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Luis, ¿estás recuperado? ¿Cómo va tu corazón? Hay que preguntarlo lo primero, lo primero. La salud, lo primero.
Pues sí, yo creo que mi corazón me parece a mí que ya después del último partido de las chicas, que fue, según dicen todo el mundo, el mejor partido de la historia de una final del Campeonato de España absoluto, o sea, la Copa de la Reina. Así que después de ver que aguantar eso, yo creo que lo puedo aguantar ya todo.
Desde luego que sí, es que es una cosa histórica, porque si te parece, vamos a empezar por los chicos. Se gana 3-1, es la décima Copa del Rey. Décima Copa del Rey, se dice pronto, se revalida título encima. Es una cosa histórica también, ¿no?
Bueno, la verdad es que bueno, el equipo de chicos, pues como era lógico en los últimos años, pues bueno, sabíamos que era muy difícil, que era muy complicado, porque había jugadores de altísimo nivel, pero no deja de ser un equipo que estaba dentro de los favoritos, porque no olvidemos que vamos líderes de la Superdivisión y somos los actuales campeones de Liga de Copa. Entonces sabíamos que teníamos opciones, pero era complicado. Pero yo pienso que hemos jugado un grandes partidos, sobre todo uno de los partidos más importantes fue con Olot, porque tenía un equipo muy fuerte y fue el primero que nos tocó. Y este partido ya conseguimos un 3-0, que nos dio mucha moral. El siguiente partido también lo ganamos con 3-0 contra el Arteal. Y después la final, pues bueno, creo que estuvimos muy bien, muy serios. Sabíamos que jugamos un partido para hacer historia, para conseguir la décima copa de la Copa del Rey. Y la verdad es que el partido era más complicado de lo que parecía, pero al final se conseguía una gran victoria con 3-1, que nos daba el título, por supuesto.
Luis, pero es que solamente habéis perdido un set en todo el campeonato. Yo creo que eso es espectacular, ¿no?
Sí, porque ya digo, es que con Olot, que era, digamos, de los más difíciles, nos tocó al principio, y al ganar 3-0 ese partido, no olvidemos que allí jugaba el campeón de España actual, jugaban jugadores de la selección de Francia y otro jugador también internacional. Entonces, creo que conseguimos esa victoria, nos dio mucha moral, y bueno, llegamos en una final bastante mentalizados. Y queríamos ganarla, sobre todo queríamos ganarla porque este equipo, una de las mejores cosas que tiene, es que sigue teniendo hambre de victoria, y ahora eso lo ha demostrado. Está claro que el décimo título de campeón de la Copa del Rey, si lo miramos bien, son 10 en los últimos 10 o 12 años, 15 años. Es una barbaridad, eso es algo increíble.
Es una auténtica locura. ¿Cómo es ese momento de levantar el título, Luis?
Pues bueno, la sensación que nos daba es una alegría inmensa, porque teníamos acumulado mucha tensión, porque nuestro equipo llega un momento que si no ganas el segundo o tercer puesto no vale, porque estás acostumbrado a ganar. Eso me imagino que le pasa a los equipos también grandes de fútbol y todos los deportes. Y bueno, eso de volver a ganar nos ha quitado pues eso, muchos nervios. Y ahora pues nada, intentar ahora ganar la liga, que vamos muy bien colocados, y a ver si conseguimos el doblete como el año pasado.
10 títulos de la Copa del Rey, se revalida, actualmente el equipo es primero en la Superdivisión, está también en vivo en la Copa de Europa. La verdad es que este equipo, el Real Cajasur Priego Tenis de Mesa, sigue totalmente lanzado. Y de los chicos nos pasamos a las chicas, porque no terminó ahí la emoción del campeonato. Increíble esa Copa de la Reina, en donde el camino ha sido muy complicado, porque por el camino, además, hay que decirlo, se elimina a Lucán Cartagena, que era uno de los equipos más potentes de la competición. Ese momento en el que alcanzáis la final, Luis, ¿cómo os sentís vosotras? ¿Cómo se sienten las chicas?
Bueno, pues el equipo de chicas, sabíamos que era casi imposible, ¿no? Porque además habíamos perdido a una jugadora como es María Galoña, que está embarazada, y eso era algo importante para el equipo, ¿no? Y entonces sabíamos que íbamos un poquito así como la tercera jugadora, un poquito coja. Y es más, tuvimos que poner una jugadora de la cantera, bueno, una gran jugadora, porque hablamos de la cantera porque son de las mejores de España, ¿no? Pero era de la cantera de a nivel juvenil, así que todavía era muy difícil. La cuestión está en que nosotros fuimos mentalizados que si consiguiéramos llegar a semifinales sería un éxito increíble, ¿no? Entonces habíamos ganado el primer grupo, un partido importante, pero después jugamos contra Vic, que es un equipo que siempre está entre los mejores de España, se consiguió una buena victoria. Y después ya de este partido pues nos tocó Cartagena, que en teoría con el pedazo de equipo que traían, ya digo, es un equipo que es entre los mejores de Europa, un equipo que está formado para ganar todo. Y bueno, fue increíble, hicimos un partido extraordinario y bueno, y ganamos 3-1 y dejamos fuera a Cartagena, que era el favorito número uno y el actual campeón de la Copa de la Reina. Así que nada, no, llegamos a la final con mucha ilusión, sabiendo que la final teníamos alguna opción, pero pocas. Habíamos perdido hace poco con Burgos, pero fue increíble, el partido fue increíble. Yo creo que es el mejor partido de la historia de una final de un campeonato de España de la Copa de la Reina. Había tantos nervios que íbamos 2-2 y de set 2-2 y nos jugamos todos en el último set. Y en el último set íbamos 11 iguales y el que hiciera los 2 puntos ganaba el título. Así que los nervios que hubo fueron increíbles. Así que cuando conseguimos esa gran victoria, pues fue algo impresionante, porque por primera vez en la historia, pues dos equipos de una misma ciudad, o sea, imagínate que dentro del mismo pueblo hagan las dos finales de todo un país, masculino y femenino, y las ganen, ¿no? Fue increíble.
Fíjate que yo ya sé el desenlace y me estoy poniendo nervioso de solamente la manera en que lo estás contando. La verdad es que, fíjate, os enfrentabais a la Universidad de Burgos, que os había eliminado de la Copa de Europa, que os había ganado en la Superdivisión, que al final es un hueso durísimo. Y aún así, en ese partido tan intenso como has contado, conseguisteis reponeros, y además de la manera, porque empezáis 2-0 ganando, os montan 2-2, la jugadora de ellas se pone por delante en el partido y oye, es que la épica máxima, ¿no?
Pues yo pienso que lo más importante es que pese que el desempate se empezó con 2-0 perdiendo, no dejamos de animar, las jugadoras siguieron luchando creyendo que podían ganar. Es más, se le veía que iban a la banda aunque fuese fuera perdiendo, pero teníamos todavía la mentalidad de que era una oportunidad y que había partido ahí todavía para ganar, y al final se consiguió la victoria. Además, este partido, como fue televisado por Teledeporte, pues también se puede ver en YouTube, y el que lo vea, sobre todo sus últimos puntos, aunque no te guste nuestro deporte, es tan emocionante y tan vibrante, o sea, es que fue increíble, ¿no? Así, por eso digo yo que estamos muy contentos, todavía estamos en una nube. Y además el hecho de que hicimos una foto juntos, los chicos y las chicas,
sí.
Siendo campeones del país en todo, bueno, eso es algo que yo creo que será muy difícil que se vuelva a repetir, y se consiguió, y eso es lo que nos tenemos, queremos celebrarlo, y sobre todo celebrar esos títulos a nivel de Córdoba, que no se consiguen muchos títulos a nivel nacional, y por eso digo yo que esos hay que disfrutarlos, y ahora cuando ya termine la temporada pues haremos una gran fiesta.
Es una foto increíble, si podéis verla en las redes sociales no dudéis, porque es absolutamente impresionante. Luis, te quiero preguntar, porque en esa foto primera de la celebración de las chicas, quien levanta la copa además con muchísima efusividad es María Galonja, que no pudo jugar porque, ya hemos comentado, está embarazada, y obviamente lo primero, ¿cómo fue su reacción cuando se consigue ese título? Imagino que para ella fue una cosa única, ¿no?
Por supuesto, porque María es el alma del equipo femenino, y ella, que normalmente es una jugadora que lo sufre porque siempre ha sido la jugadora número uno, y el hecho de que estuviera en la banda llevando el equipo, pues esto era un sufrimiento que tenía ella por dentro, pero cuando se consiguió esa gran victoria, yo creo que nada más se le ve en la televisión unos abrazos de felicidad que, bueno, que es impresionante. Así que yo estoy súper contento por ella y por todo el equipo, ¿no? El otro día, hablando con la jugadora rusa, Tatiana, pues me dijo que, porque el equipo este lleva ya varios años en conjunto, y le dijo que de todos los equipos que había jugado, el que sentía un calor especial como un equipo que se unía, era que si una perdía podía ganar la otra, y eso había hecho que el equipo fuera tan fuerte, ¿no? Mentalmente.
Increíble, la verdad. Fíjate, ha tenido que venir esta chica de Rusia para evidenciar lo que todos vemos desde aquí, todos quienes seguimos la actualidad del club de Priego. Luis, en la última, ¿has hecho ya sitio en las vidrieras del club? Ya quedaba poco sitio, no sé dónde vas a poner estas copas.
Pues la verdad es que no tenemos sitio ninguno. Porque, yo creo que las vitrinas del club, yo creo que estamos rondando los 1000 y pico trofeos, te lo diga la historia del club masculino y femenino, así que yo creo que habrá que hacer algo nuevo, porque mira que es grande, el espacio que tenemos es inmenso, ¿no? Pero es que se han conseguido tantos éxitos en tantos años, que es difícil que se pueda ver. O sea, si alguien le dice que se han conseguido más de 130 o 140 títulos de España a nivel de todas las categorías, eso es tal barbaridad que yo creo que algún día habrá alguien que se dedique a recuperar los datos de títulos y se va a quedar tan asombrado que será muy difícil de explicarlo.
Es una cosa increíble. Hay que visitar el IKEA para comprar otra estantería porque ya no caben en la casa del Priego Tenis de Mesa. Luis Calvo, estamos encantados de estos dos éxitos. Enhorabuena, de corazón. Ya sabéis, Andalucía Centro de Deportes es vuestra casa. Seguimos contando éxitos juntos y a disfrutarlo de momento esta Copa del Rey y esta Copa de la Reina.
Pues muchas gracias por la cobertura que hacéis y de verdad que estamos muy satisfechos y queremos celebrarlo y eso, que a ver si te vienes cuando termina la temporada y hacemos una fiesta.
Queda dicho, queda firmado. Luis, un abrazo.
Muchas gracias a vosotros.
Restaurante Patacón en Lucena. Tapas variadas y comida casera. Todos los días, menús con carnes a la brasa. Los fines de semana, disfrute de nuestras barbacoas. Restaurante Patacón, Polígono Pilar de la Dehesa, calle Extremadura, Lucena. Fácil aparcamiento. 957-912-792.
Andalucía Centro Deportes.
Venga, pues vamos a seguir contando cosas que pasaron este fin de semana y una de ellas, un evento súper importante que se celebró del 28 de febrero al 2 de marzo, de viernes a domingo, en ese sexto torneo internacional José Ropero de béisbol en Benamejí, en el que acudieron equipos de toda Europa para disputar este campeonato, en donde Benamejí fue el centro del béisbol europeo este fin de semana. Y con nosotros está Kiko Artacho, que es subdirector deportivo del club de Benamejí, también el director deportivo de la Federación Andaluza de Béisbol. Kiko, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Kiko, cuéntanos, ¿y eso que había lluvia, previsión de lluvia, cómo se dio ese torneo? Porque ni la lluvia fue capaz de parar un campeonato con una organización tan excelente como la vuestra, ¿no?
La verdad que ha sido un fin de semana un poco ajetreado por el tema de la lluvia, pero que no ha respetado y hemos conseguido pues llevar el torneo a cabo jugando todos los partidos sin tener que anular ninguno y todo perfecto. Al fin de semana pues, ha salido todo redondo.
La verdad es que estamos súper orgullosos porque fijaos, cualquiera podría pensar béisbol, Benamejí y nada de nada. Es una potencia europea y ahí está la prueba. Kiko, cuéntanos, ¿qué equipos vinieron de Europa para darle todavía más valor a este sexto torneo internacional José Ropero?
Pues sí, pues la verdad que vienen equipos de toda Europa. Este año se presentaron como los favoritos los S. Arrows, que venían de Londres, que ya te dije la última vez que iban a competir el campeonato Copa de Europa, y la verdad que venían reforzados, pero el nivel del torneo ha sido tan fuerte que al final han quedado el último clasificado, no mostrando un béisbol excelente, porque tienen un béisbol excelente, pero han quedado los últimos, y venían ellos como favoritos. ya te digo el nivel del torneo que había.
Totalmente. ¿Qué más equipos había de Europa? Habéis participado vosotros, habéis participado, si no me equivoco, un equipo de Madrid, también había otro a nivel europeo, ¿no?
Sí, sí. Ahí estaba el que ha sido subcampeón, que viene de Lituania, y con un equipo también súper poderoso, de gente bien formada, con un béisbol, ya te digo, que todo el equipo que traía venían reforzados con jugadores de otros equipos, porque el nivel del campeonato este es exigente y si quieres hacer algo fuerte tienes que venir preparado.
Fíjate, Kiko, por hablar precisamente de eso, cuéntanos, ¿quiénes fueron los campeones? ¿Cómo quedó la clasificación de ese torneo?
Bueno, pues cuando acabó el campeonato, el resultado ha sido que los Arrows de Londres han quedado en sexta posición. Los quintos ha sido la Escuela Municipal de Madrid. Después los cuartos ha sido el equipo local, Benamejí, nuestro equipo. El tercer lugar ha quedado una academia que venía de Madrid, que viene de la mano de la Major League Baseball, que vienen con chavales jóvenes, pero con una formación increíble. Los subcampeones han sido el equipo de Lituania y el campeón ha sido Tigre de Gandía, que la verdad que tenía un equipo bastante reforzado y una calidad increíble.
Seis equipos, muchísimos partidos, muchísima calidad. ¿Cómo has visto a tus chicos, a los chicos de Benamejí?
Bueno, yo estoy súper orgulloso de ello, porque el equipo nuestro, el último partido que jugamos había una media de 19 años. Jugar con chicos jóvenes, el 90% de aquí de Benamejí, es un orgullo para mí, y han mostrado un nivel que está a la altura de cualquier equipo de aquí de Europa.
Lo que demuestra esa media de edad es que hay muchísima cantera por delante, ¿no?
Sí, aquí en Benamejí tenemos desde, empiezan con 9 añitos hasta que ya se hacen jugadores senior, todas las categorías, su 11, su 13, su 15, su 18, su 21, todas las categorías las tenemos.
Y jugando esos campeonatos de España como el año pasado, que lo estuvimos comentando aquí en Andalucía Centro Deportes. Kiko, por hablar de las sensaciones, ¿qué os comentaban esa gente que ha venido aquí a Benamejí a jugar? Porque si no me equivoco, muchos ya quieren repetir para el año que viene, ¿no?
Sí, la gente se ha ido súper contenta. De hecho, ya los 5 equipos que han venido a visitarnos me han confirmado que quieren repetir el año que viene. Intentaremos poner la fecha un poquito más tarde, a ver si no, el agua nos respeta, pero la gente se ha ido súper contenta. Lo hemos intentado hacer lo mejor posible, como aquí en Benamejí lo solemos hacer, de mano de mucha gente que están dentro del club, que esto no es trabajo de una persona, esto es trabajo de un equipo increíble que hay detrás. Y ya te digo que se han ido todos súper contentos y de hecho con su plaza para el año que viene.
Justo te iba a preguntar, Kiko, ¿cuánto trabajo hay detrás para que un torneo así salga así de bien y todo el mundo quiera repetir el próximo año?
Pues el trabajo es... Bueno, yo digo como dice el refrán, ¿no? Que nosotros somos aquí un pueblo que estamos siempre abiertos a que venga, que nos visite cualquier persona, y sobre todo si vienen con el tema del béisbol, lo que queremos es darlo todo y que quieran repetir y que quieran venir otra vez a nuestro pueblo y visitarnos.
Y lo que está claro es que esa gente quiere repetir, porque además hay que recalcar, hay que mencionar de nuevo la pedazo de instalaciones que tiene el club de Benamejí allí en la localidad. Es un espectáculo, ¿verdad? Verlas como la gente juega allí y como todo el mundo quiere jugar allí también, ¿verdad?
Sí, claro, la instalación es una cosa muy importante. De hecho, es que nos ayudó a tener estas instalaciones que vinieron de mano de José Roquero, que es el torneo en su honor, y la gente viene por eso, porque tenemos una instalación increíble. Después el torneo ha estado, pese a que no ha hecho buen tiempo, el pueblo ha respondido porque la grada estaba totalmente abarrotada, y la gente cuando viene y ven un pueblo de 5.000 habitantes jugando béisbol y miran para la grada y está toda la grada llena, sabiendo de béisbol, hablando de béisbol, que ya sabe que es un deporte poco común por aquí, pues la verdad es que se queda un poco impactado.
Te iba a preguntar justo, ¿cómo de bonito es ver que una población de 5.000 habitantes, ver a esos 5.000 prácticamente en las gradas disfrutando del deporte, de este deporte, cómo de bonito es?
Bueno, nosotros, yo cuando estoy dentro del campo, que ver la foto de todo el mundo allí en la grada animando a su equipo, pues para mí es un orgullo, porque ya te digo, como te dije la otra vez, 40 años luchando por esto, y cuando ves que lo estamos consiguiendo, que todo el mundo está implicado, que el pueblo está implicado, la alcaldía está implicada y todo el club está implicado. Y la verdad es que es un orgullo para nuestro club.
Una historia digna de contar, que el béisbol sea potencia en ese pueblecito de Benamejí del sur de Córdoba y desde luego de la que estar orgullosos. Oye, Kiko, siguientes objetivos, porque ya este torneo ha pasado. ¿Cuáles son vuestros siguientes objetivos? Que estoy seguro que se viene un 2025 bastante intenso, ¿no?
Sí, pues empezamos ya la Liga Sur, que competimos con equipos de Andalucía, y creo que estamos esperando que nos den el calendario, y el 23 de marzo empezamos ya a competir la Liga, eso a nivel de senior, también la Liga Sub-15 y la Sub-18, y nuestros correspondientes campeonatos de España, que cada categoría va a participar en la suya.
Pues fijaos en lo intenso que tiene por delante el calendario el club de Benamejí de béisbol, porque tiene muchísimo que jugar, que demostrar y que representar del sur de Córdoba por toda España. Kiko Artacho, que es su director deportivo, mil gracias por estar con nosotros en Andalucía Centro Deportes, y ya sabes, esta es tu casa, vamos a seguir contando todo lo que suceda alrededor de este club de béisbol de Benamejí.
Pues muchas gracias y desde aquí invitar a todos los vecinos que estamos abiertos, las puertas abiertas para que nos conozcan y conozcan otro deporte diferente.
Kiko, un abrazo.
Venga, igualmente.
Autos Pimo en Lucena, vehículos multimarca nuevos, seminuevos y kilómetro cero. Colaboradores de Peugeot y Ford, servicio postventa en Hispasur Motor Peugeot y Apumacar Chava y Pintura. Autos Pimu, carretera de Route 34, Lucena.
Más Planet, tu tienda de telefonía e informática en Lucena. Contratación de fibra móvil y fijo. Reparación y venta de móviles, equipos informáticos, tablets, antenas y mucho más. Ven y conócenos. Estamos en Ronda de San Francisco número 46, frente a los cines de Lucena. O si lo prefieres, a través de las redes sociales.
Andalucía Centro Deportes.
Afrontamos este tramo final en Andalucía Centro Deportes y lo hacemos con los datos técnicos de la media maratón de Lucena que se celebrará este fin de semana, el domingo a las 9:30. Estamos de enhorabuena porque hay récord de participación, 1.229 inscritos que se plantarán en la ciudad deportiva para afrontar un reto que ya es un clásico de la ciudad. Además, en un evento que pasa por los edificios históricos de Lucena y que aúna deporte, turismo y mucho buen rollo. Escuchamos a Diego de la Fuente del Club Surco, uno de los organizadores técnicos que habla sobre el recorrido de la prueba.
Ya llevamos varios años con el mismo recorrido. Mucha gente viene por eso, porque al final es el mismo recorrido e intenta hacer menos tiempo que los años anteriores y también por ver de nuevo esa singularidad que tiene la prueba con esa entrada de edificio y esos diferentes pasos que tiene la prueba, ¿no? Este año, pues, como bien ha dicho Ángel, pues tenemos bastante inscritos, ¿no? El récord de inscritos, y eso hace pues que al final se abra un poco los números de favoritos, ¿no? Y de corredores que pueden estar entre los 10 primeros, ¿no? Yo muchas veces, pues no solo hay que mirar los 3 primeros, sino que hay que ir tirando para atrás, porque esto al final es un esfuerzo de 21 kilómetros, nada fácil, os lo digo yo, que más de una ya he estado, y hay que darle mérito tanto al primero como al último, ¿vale? Pero bueno, normalmente pues siempre nos gusta un poco más ver al que da, entre comillas, el espectáculo, ¿no? Que es la primera parte. Y bueno, como favoritos pues tenemos a Mohamed Koula, a José Luis García Pujada, a local Antonio Montero y Jesús Alguacil de Montilla. Bueno, ahí esos cuatro pueden entrar en una disputa buena para la victoria. Que bueno, como todos los años, que tiene esos premios metálicos y que al final siempre llama un poco la atención para intentar quedar en ese podio, ¿no? Después tenemos, en cuanto a la categoría femenina, pues creo que la principal favorita puede ser María del Mar Márquez, que es de Montilla, que es una atleta pues que consagrada ya en el mundo del atletismo y que viene con el Club Nerja y bueno, ya ha competido en varias competiciones de liga y varios campeonatos de España, o sea que es posible que sea ella una de las principales favoritas. También tendremos a Elena Tienda y bueno, algunas atletas también de otros clubes como el Hermes o Maratón Lucena, que al final también tienen atletas que pueden estar disputando esos 10 primeros puestos de la general. Sin más, bueno, contaros un poco, que ya os digo, es la misma ruta, ¿no? de carrera que de estos años anteriores. Tenemos con el avituallamiento en el kilómetro 5, justo al paso de la capilla. En el kilómetro 10, cuando pasamos por la vía verde, una vez pasada la carretera de Cabra. El kilómetro 15, en la esquina del Sierra de Aras, del Instituto Sierra de Aras. Y por último, en el pabellón, pues también hay otro puesto de avituallamiento.
En el evento de presentación que tuvo lugar en la Clínica Eliosana, también estuvo Javier Luque, del Hermes Gym, otro de los organizadores técnicos, que también habló sobre los voluntarios, el tiempo previsto y todo aquello que hay planificado para ese domingo tan especial.
Transmití la satisfacción de haber llegado a esa cantidad de inscritos en esta 11ª edición de la media maratón, que esto es un trabajo en el transcurso de muchos años. Desde la primera edición hasta ahora ha habido mucho trabajo de muchas personas, de muchos técnicos, de muchos clubes que se han involucrado en que este fin de semana sea un fin de semana fuerte, potente, aquí en Lucena, en el que se aúna turismo, cultura y deporte. Quiero agradecer también a los centros educativos que se han volcado y este año se han volcado muchísimo, recalco, muchísimo, en ofrecernos muchos voluntarios. Hemos llegado a 225 voluntarios, nada más que de centros educativos, más los que nosotros desde nuestro club apoyamos. Entonces tenemos una cantidad de voluntarios bastante importante. Desde aquí, pues, al Instituto Sierra de Ara, al Juan de Arejula y al Marqués de Comares, pues agradecerle mucho su colaboración. También decir, como dato, que prácticamente los hoteles de nuestra ciudad y de los alrededores están llenos. O sea, eso quiere decir que se ha atraído a muchos corredores de fuera. Tenemos incluso corredores internacionales de Holanda, de Bulgaria y de Italia. Vienen corredores a correr nuestra media. Entonces, nuestra media está cogiendo una proyección bastante, bastante importante. Y luego, como dato, pues voy a decir los clubes más numerosos. En este caso, el primero es el Club Maratón, con 78 participantes. El segundo, Hermes Gym, con 71 participantes. El tercero es Amigos del Canal, con 46 participantes. Y el cuarto, Virgen de Belén, con 27 participantes.
Ya sabéis que es una media maratón para la que hay previstas muchísimas actividades para el fin de semana para todas esas familias. Estos días lo vamos a detallar. De momento nos marchamos, ponemos aquí el punto y final. Mañana más información deportiva. Mientras tanto, ya saben, sean buenos y disfruten de la tarde del miércoles. Adiós.